El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, mire usted, viernes 7 ya de enero del 2022. Y día de panel, recuperamos nuestro panel después de 2 semanas corridas en que no nos vimos. Es decir, este panel no nos habíamos juntado desde antes de la segunda vuelta. Imagínense la cantidad de temas que podemos conversar. Yo no sé cómo vamos a hacer el programa hoy día, pero no importa. ¿Quiénes están hoy? Por supuesto, está Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21. Bienvenida, Beth, un abrazo. Feliz Año Nuevo y todo lo demás. Está también Francisca...
Año.
Dígame. Muchas gracias. Francisca Gallego, es socióloga, magíster en sociología, también coordinadora nacional de contenidos de Revolución Democrática, ahí a full trabajando en la instalación, lo que viene con el nuevo gobierno, y por supuesto, Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Querido Tomás, buenas tardes. Gusto de saludarlo y un abrazo para todos ustedes.
Un abrazo para todos y todas. Igualmente, Felipe, para ti.
Oye, no conversamos desde, como decíamos, desde antes de la segunda vuelta, que yo creo que todo nos sorprendió un poquitito el volumen del resultado, no así el orden en que terminó. Pero no sé, pues yo les propongo una primera aproximación de que cómo recibieron todo esto, cómo ven el panorama, así como muy abierta, porque la verdad es que para no meternos en lo tan contingente de esta semana, que es la convención, la PGU y todas esas cosas, pero un poco la mirada que les queda a ustedes ya más decantada de lo que estamos viviendo en este minuto. Beth, ¿te parece?
Sí, difícil. Y primero, buenas tardes a todos y feliz año a todos también a este panel queridísimo, a Felipe, a la radio, que bueno, donde nos reunimos no todo el año, reflexionamos, que está bueno. Y lo increíble de esta propuesta que haces es que me choqueó un poco, porque es como volver un siglo atrás.
¿No? Sí, 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 parece que ha pasado 100 años. Sí.
Es impresionante, ¿no? Cómo vivimos tan intensamente tantas cosas en un periodo relativamente corto. Está bien, hubo una primera vuelta y una segunda vuelta, pero yo creo que el extremo de lo que se ponía en juego, y no lo digo, una vez más, no lo digo por la extrema derecha y la extrema izquierda, porque bajo ninguna perspectiva era eso lo que estaba en juego, si había un candidato de ultraderecha y un candidato prácticamente, digo, de la izquierda progresista, casi caracterizable con la socialdemocracia, sino que me refiero a otro tipo de propuestas, ¿no? A otro tipo de posturas y de modelos de sociedad, y tanta intensidad en tan corto tiempo. La verdad es que parece que hubiera pasado muchísimo y no pasó tanto tiempo, y a mí lo que me impacta es el rápido como reacomodamiento del debate político, de las perspectivas, de los horizontes. La verdad es que también me sorprendió en las primeras semanas, que todavía estamos ahí, el impacto internacional de la figura de Gabriel Boric. Es impresionante toda la semana del triunfo la cantidad de llamados y entrevistas que tenemos en general, o que tuvimos en general analistas. El interés en el mundo es impresionante y el impacto sigue siéndolo, ¿no? Y todo lo que genera la figura de Gabriel, por muchísimas, del presidente electo, que justamente tiene esta cosa de cercanía que uno sigue diciendo Gabriel, pero es impresionante y lo que me preocupa es saber, por una parte es hermosa la ola esperanzadora y renovadora que nos estaba haciendo muchísima falta, y muchísima falta en particular, digo, no solo por lo que vive todo el mundo, sino la política chilena. También lo que me genera algunas luces de advertencia en esto es las altas expectativas que genera en un año particularmente difícil por todo el contexto, digo, que socioeconómico, ¿no? Hoy leía, ayer creo, al senador Chahuán, que no sé qué le está pasando, pero estaba emplazando al próximo gobierno a comportarse de tal y cual manera, digo, olvidando que todavía estamos en el gobierno que estamos, con Sebastián Piñera a la cabeza, y que deja, bueno, grandes problemas sociales, económicos, políticos, más allá de lo que de la coyuntura de pandemia condiciona, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia económica, el panorama que viene es difícil. Así que expectativas versus esperanza, eso hay que tener ojo.
Francisca, ¿y ustedes cómo, a ver, un poco cómo han vivido este tiempo, que son 20 días más o menos los que hemos vivido desde el 19 de diciembre hasta ahora, sí, casi 20 días? Me imagino que a una velocidad vertiginosa y como que aterrizando más en concreto con una responsabilidad.
Sí, me pasa lo mismo que dice Beth, ¿no? Como estos 20 días parecieran que hubiesen sido 10 años. Así lo sentimos en los cuerpos también. Yo creo que el calendario de trabajo después del 19 de diciembre se intensificó y aceleró de una manera impresionante, ¿no? Quienes disfrutamos y vivimos de la política como una práctica cotidiana, sin duda lo vivimos como muy intensamente, pero también sabemos que hay una expectación ciudadana, una expectación y una atención también de lo que está pasando, donde los ojos de la atención están puestos sobre nosotros en este momento. El triunfo de Gabriel, así muy brevemente, al menos para mí, si bien no era una sorpresa, la largura del resultado sí lo fue. Pero venía un poco siendo resonante en función del apoyo ciudadano extendido, que de alguna manera nosotros creemos que fue posible irlo encauzando dentro de este llamado a ganarle la esperanza y que no triunfe el miedo, ¿no? Y posteriormente ya vino poner la pelota al piso, prender un poco de cabeza fría y avanzar en la construcción y en la conformación de una instalación de gobierno que sabemos que para cualquiera que hubiese sido que ganase iba a ser bien intensa, o sea, la definición de los equilibrios políticos, la construcción de alianzas amplias, las señales que se dan, el itinerario de trabajo que se requiere, la preparación que se requiere para asumir, porque en el fondo en el 11 de marzo ya entran los gabinetes, las subsecretarías, las distribuciones regionales, las delegaciones presidenciales, etcétera, ¿no? O sea, viene todo un paquete de instalación. Tuvo que hacer que la máquina de plan de gobierno y del equipo de instalación empezase a funcionar súper rápido, ¿no? Y eso por un lado nos deja una evaluación súper rápida de la campaña. Nosotros creemos que en el desarrollo y el despliegue territorial de la campaña fue tremendamente exitosa esta ciudadanización que tuvo la campaña, esta convocatoria abierta que imprimió y esta posibilidad de poder, o sea, en estricto rigor llegaron más de 700.000 votos que no habían votado antes, ¿no es cierto? Con un perfil bien específico, o sea, mujeres, jóvenes, personas de los sectores populares, que nos obligan a nosotros como proyecto político a hacernos cargo de cómo construimos puentes para que ese soporte se sostenga en el tiempo a lo largo de todo el gobierno del presidente electo, ¿no? O sea, y eso va a ser como un desafío, y probablemente somos los partidos políticos y quienes estemos apoyando a la coalición quienes también tenemos que ir construyendo esa musculatura, ir construyendo un sentido colectivo de lo que va a implicar el gobierno del presidente electo, ¿no? Pero la instalación de gobierno también ha requerido muchos desafíos. Yo les contaba hace un ratito, ¿no? Como para las orgánicas, es pensarse para las orgánicas como el partido en el cual nosotros trabajamos como dirigentes, implica pensarse como un partido de gobierno, implica ecualizar expectativas de la militancia, implica organizar fuerzas, implica también atender prioridades, implica además cuidar las orgánicas. O sea, no les puedo explicar cómo existe la tentación de ya vámonos a trabajar todos al gobierno y con quién nos quedamos en el partido y cómo seguimos cuidando para no convertir esto que ha pasado, y sabemos que nuestra experiencia es que estos partidos se vuelven partidos de funcionarios, ¿no? Nosotros estamos súper contentos con el proceso que ha iniciado el presidente electo. Vemos que hay mucha lealtad detrás del proyecto, que ha permitido también darle marcos de autonomía para que él pueda configurar su gabinete, que pueda tomar las decisiones, sin perjuicio de poder tener conversaciones políticas con él que permitan de alguna manera ir iterando también estos escenarios políticos que, sin duda, y como lo hemos visto estos 7 días de enero, son tremendamente dinámicos, ¿no? Creemos que la esperanza que se instaló con el triunfo de Gabriel Boric es nuestra tarea poder mantenerla en el tiempo y sobre todo encauzar ese apoyo para que permita también después, cuando ya se vengan las cosas más difíciles, las dificultades con las transformaciones que queremos instalar, poder también seguir contando con ese apoyo y explicar cuáles son las temporalidades de los procesos de transformación que nosotros queremos emprender.
Tomás, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto este tránsito? Y particularmente te queremos preguntar cómo ves lo que ha ido pasando en el sector de la derecha, digamos, de cómo se ha ido reordenando, también vertiginosamente tengo yo la sensación, y cómo se ha hecho evidente algo que hemos conversado muchas veces en otros programas y en otras conversaciones entre nosotros, de este realineamiento que necesariamente parece va a haber en el sector de la derecha.
Sí, déjame decirte dos cosas antes, que si uno mira hacia atrás, en 14 meses hubo 7 procesos eleccionarios. 7, de distinta naturaleza, ¿no? Esa es la magnitud del fenómeno que hemos vivido. Entonces, y en cada una elección uno creía ver algunas cosas y otras decían cuestiones distintas. Bueno, va a haber que mirarlo ahora con la tardanza, mirarlo hacia atrás y poder sacar conclusiones de aquello, porque el voto voluntario nos ha traído mucha sorpresa en estos 14 meses, digamos, de alguna manera, en participación, en resultados. Recuérdense el resultado de la parlamentaria, uno imaginaba una cuestión distinta, se produjo otra cosa. La segunda vuelta presidencial, una participación maravillosa, sobre todo en comunas del Gran Santiago. Yo creo que ahí destacaría ese elemento. Y lo segundo es que es evidente el cambio generacional, y eso trae consecuencias en la mirada al futuro, digamos. Hay un cambio generacional. Tenemos un presidente electo con 35 años, Gabriel Boric, la presidenta de la Constitución, de la Convención Constitucional con 39, y el vicepresidente con 32. Bueno, eso es un cambio generacional no menor y que tiene implicancias de todo orden, ¿eh? Porque son miradas distintas, formas, etc. Entonces, muchas veces cuando de repente empiezan a algunos a mirar tradicionalmente las formas de equilibrios del poder y otras, que está bien, algunas son muy parecidas, pero hay cuestiones distintas y visiones. Entonces yo creo que ese es un elemento, sin duda, yo rescataría como punto esencial, mirándolo hacia el futuro, creo que me parece interesante. Y respecto a la derecha, yo soy bastante crítico de la derecha, básicamente por el efecto, por el pragmatismo. Voy a decir el pragmatismo explicando, ¿eh? El pragmatismo de la derecha lo llevó a votar casi sin condiciones por Kast. Y yo creo que ese es un error político manifiesto, desde el punto de vista de que no es propio de la política un pragmatismo, mientras los partidos de gobierno, para que me entiendan lo que trato de decir, mientras los partidos de gobierno apoyaban a José Antonio Kast, que quería eliminar el Ministerio de la Mujer, el mismo gobierno, apoyado por los mismos partidos, introducía el matrimonio igualitario en el Congreso, cuestión que fue aprobada. Entonces, esas inconsecuencias políticas tienen costos muy altos en la derecha, y yo creo que en la centro-derecha también. Ahora, ¿qué sucede? La centro-derecha va a tener que hacer una reflexión de verdad, porque efectivamente aquí ha ido transformándose después de 2 gobiernos alternados que tuvo, donde cuáles son los puntos políticos, yo diría, importantes que uno pudiese considerar. Quizás la capacidad de gestión del presidente Piñera, por recordar algo, entre terremoto y pandemia, etc. Pero no estamos hablando de contenidos ni de visión de futuro. Yo creo que ahí falta un largo trabajo, donde efectivamente las tensiones van a ser muy fuertes. Ya se están dando, no al interior de los partidos. Véanse en la propia convención, todavía no se ponen de acuerdo los distintos colectivos dentro de la derecha para quien accede a una vicepresidencia, y no son un actor tampoco relevante. Entonces, Yo creo que falta un tránsito mucho más allá, y como Gerd Berger decía recién, ¿no es cierto?, el presidente de un partido, Francisco Chaguán, ya declarándose como opositor cuando muy, muy diferente. Entonces, yo creo que yo tengo la impresión de que tiene que haber un debate profundo. De otra manera, no se puede estar mirando siempre hacia atrás. Ya se tuvo una línea política que se enfrentó durante 30, 35 años con resultados diversos, y por lo tanto lo que comienza ahora es una visión diferente y distinta, y una derecha mucho más fragmentada de la que habíamos visto en adelante, porque claramente se instaló una extrema derecha con José Antonio Kast, el Partido Republicano, eso es, y por lo tanto eso tiene que hacer que las otras fuerzas también se configuren de manera distinta y tomen algunas posiciones que, más allá de los escenarios electorales, van a tener que entenderse con un gobierno, quiéranlo o no, porque van a tener una representación parlamentaria importante. Entonces, yo creo que ahí hay juegos, no solamente de representación y cuestiones en el Congreso, porque no se trata de llegar a acuerdos si tú no tienes un proyecto en el cual te vas a promocionar. Entonces yo creo que va a haber un tiempo, quizás las premuras pueden llevar a tomar decisiones, pero mientras no se tomen, creo yo, las decisiones profundas y de fondo, y no se haga cargo de este nuevo ciclo político, va a estar siempre en dificultades, y ese es un problema.
Beth, ¿cómo imaginas, si quieres, o tomar lo que ya se ha dicho y seguir profundizando el punto, pero cómo imaginas este mundo que viene terminando? Porque se terminó de verdad el binominal. Yo diría, no solo en términos de votación, ya claro, se terminó la lógica de dos grandes bloques que disputaban el poder en todas las instancias, en todas, hasta en los consejos, todo era todo coteado, todo dividido en dos. Ya dentro de cada uno de esos dos había otras subdivisiones de acuerdo de cada uno, pero todo estaba ordenado así, a un mundo que yo creo que lo que ocurrió en la Convención Constitucional, que a mí no me pareció ni ningún show ni ningún escándalo, me parece que es el reflejo de un mundo extremadamente diverso y que tiene múltiples cosas que ponerse de acuerdo. Entonces, que yo creo que se va a parecer más en la Cámara de Diputados en particular a eso que a lo que estábamos acostumbrados, de dos grandes bloques que buscaban ciertos acuerdos y que al final lo resolvían. No sé, ¿cómo imaginas ese cuento? ¿Sé que quieres meterte en este tema o te quieres cambiar de tema?
Me parece que está fascinante, digo, a cualquiera que le interese la política y la sociología no puede sino estar fascinado ante este escenario. Y me parece que tocas algo que hemos conversado y que sonaba grandilocuente, que era, estamos en un cambio de paradigma. Y eso sonaba, uy, ¿no será mucho cambio de paradigma? Me parece que esto es tan contundente, esto, digo, si venimos de décadas de binominalismo. Y esto es todo un problema, porque no se trata solamente de los partidos, ¿no? Sino de cuánto condiciona institucionalmente, cuánto condiciona la opinión pública, los medios de comunicación. Fíjate, un indicador clarísimo, ya digo, está perimido desde los resultados electorales, desde la conformación, ya venía dado esto, y digo, explícito, desde la conformación de la Convención Constituyente. Pueden decir, bueno, esto era una excepción por la forma de elección, pero mirá, el Congreso sigue vigente. Bueno, el Congreso tampoco responde ya al binominalismo, ¿verdad? Las elecciones, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, tampoco respondían a los partidos tradicionales del binominalismo. Y sin embargo tenemos los paneles, por decir algo, en televisión, que siguen respondiendo a la cuota binominal. Entonces, no es solamente, digo, el sistema de partidos y el sistema de representación política, sino toda una construcción sociocultural en torno a esa estructura que tiene que ayornarse, ¿no? Y que estamos ante este cambio y medio que medio mundo no sabe cómo hacer ni sabe cómo ubicarse. Y No saben, por supuesto, porque esto está en construcción y cosas como las que sucedieron, que mencionaste en la convención, parecen tremendas, parecen el fin del mundo y parecen el acabose institucional, cuando en realidad, bueno, es una deliberación política, una negociación compleja, son nueve votaciones, no tendría que haber sido, digo, esto de comparar con el ideal no sé cuál, digo, tendría que haber sido, tendría que ser más prolijo, bueno, la política no es lo que tendría que haber sido, es lo que es, y lidiar, y negociar, y conversar en el contexto de lo que es, y costó esto. No es ningún drama, ni caos, ni, digo, hay que desdramatizar esto de la incertidumbre y el camino del debate y de las tensiones a los que en general me parece la, por llamarlo de algún modo, clase política en Chile, que ya no es la que era, no está acostumbrada, pero tampoco está acostumbrada a la opinión pública, ¿no? Que también tiene que, ciertos sectores de la ciudadanía que, parece que, digo, estas contradicciones propias también de los cambios de paradigma, se desea y se anhela que las cosas se hagan de otro modo, pero también se extrañan las certezas y las certidumbres. Bueno, los cambios de paradigma implican esto también. Y este desafío me parece que es central en términos de lo que planteamos, qué es lo que se viene, cómo me lo imagino. Yo creo que un desafío central es algo que mencionó Francisca, que es la construcción de sentido colectivo, pero que tiene que ir necesariamente de la mano para dar gobernabilidad de la construcción de poder, ¿no? De la construcción de poder político, que es ahora entre actores diferentes. Y está todo en ciernes, está todo en camino. Entonces, me parece que estamos ante un proceso fascinante, pero que requiere, bueno, pensarla en otras estructuras, ¿no? Que no son las que hasta ahora corrieron y nos dieron tranquilidad tramposa, ¿no? Engañosa de algún modo.
Francisca, más la socióloga que la militante, le pregunta, ¿cómo ves el proceso este que está? En el que, bueno, tú estás muy metido dentro de él, así que no te pedimos ningún nivel de objetividad, que por cierto no existe en ninguna parte. Pero acudamos a la socióloga. Con micrófono, sí.
Sí, yo creo que, a ver, sin duda estamos iniciando un nuevo ciclo político en el amplio sentido. Creo que esto va a requerir, y quiero como, no, también como analista, como alguien decía, creo que estábamos conversando con una profe, que era como, los votos que tuvo Gabriel Boric, ¿ya? Pueden ser votos bien infieles, no que hoy llegaron acá, pero rápidamente se pueden ir a otro lugar. Y para eso se requiere, de alguna manera, ir construyendo señales y un puente que permita decir, mira, este camino que se está produciendo de las transformaciones es en el camino que no es hipotecar aquella tranquilidad que sin duda era sostenida como por muchas fragilidades, sino es un camino que te va a permitir mejorar las condiciones de vida, materiales, mejorar la convivencia social, mejorar los espacios de participación, sentirte menos excluido de la distribución de poder, sentirte con la posibilidad de realizar ciertos derechos sociales que para otros espacios son naturales, mínimos, basales, y que acá se han vuelto como restringidos toda vez que han sido como administrados, gestionados y por cierto provistos mediante formas de mercado, ¿no? Entonces yo creo que se abre un desafío importante de cómo en los tiempos políticos que vienen y en los escenarios que se reconfiguraron, división parlamentaria, probablemente una oposición de la ultraderecha que va a estar súper intensiva en esta reconstrucción del contrato social, de la constitución nueva, cómo se van dando señales de que efectivamente cada paso que se da es hacia un camino que permita mejorar estas condiciones materiales. Y creo que en ese sentido, una de las cosas que se vuelve importante y como desafíos políticos también, porque escuchando a Tomás a mí me hace súper sentido, o sea, yo estaba súper concentrada en lo que pasa hacia la izquierda, ¿no? Cómo nosotros sostenemos esta coalición, cómo se construye, cómo se robustece el arco de grandes acuerdos, ¿no es cierto? Cómo se avanza de manera sustantiva, cómo se cuidan los equilibrios políticos, pero sin duda, claro, en la derecha también hay como mucha fragmentación, el exceso de pragmatismo, como decía Tomás, conllevó un montón de incoherencias, una derecha liberal que a veces uno la escucha y que tiene bastantes lucideces, también se vio como súper dividida en esté disminuida, ¿no es cierto? Entonces, creo que también esa articulación, esa recomposición va a ser como importante, un poco como para establecer la diversidad de ideas, de horizontes que se puedan establecer y de transmitir certezas, ¿no? Entonces, yo creo que acá se inaugura un ciclo en el que todo va a estar abierto, y sobre todo ciclos que tienen que ir asumiéndose cuáles son las temporalidades de esto. O sea, ya lo vimos en los ciclos progresistas latinoamericanos, hubo una oleada bien intensiva de progresismo, y después la llegada de fuerzas más de extrema derecha, que han sido como retroexcavadoras bien importantes en alguna experiencia latinoamericana. Entonces, la pregunta es cómo nosotros construimos un espacio político, un espacio de construcción a que estas esperanzas en verdad puedan tener avances materiales y sustantivos que para en otros lugares son pisos mínimos que en Chile recién se están empezando a discutir y a socializar, y cómo también nosotros empezamos a instalar dentro de la cultura, a nivel sociocultural, este proceso de transformación también más valórica. O sea, cuando nosotros vemos que la convención, la primera iniciativa popular de norma, que es los fondos son míos, ¿ya? Efectivamente eso no condice, no conversa necesariamente con la construcción de proyectos colectivos o de solidaridad intergeneracionales, ¿no? Entonces, vamos a pensar en una reforma de pensiones que apunta a la solidaridad intergeneracional, cuando dentro de la primera propuesta que está más validada es la plata es mía, devuélvemela, ¿no? Entonces, y creo que eso a nivel sociocultural requiere una atención relevante, hay una batalla cultural que hay que construir y hay que entenderla dentro de un horizonte de mucho más largo plazo. O sea, probablemente el gobierno de Gabriel Boric va a poder hacer muy poco respecto a eso. Quizás cementar los primeros espacios, porque el horizonte de eso es mucho más amplio, y este cambio sociocultural, para poder ir cumpliendo también las promesas en el largo plazo, van a requerir de poder visibilizar esa temporalidad. Yo, esas son más o menos las cosas que yo he pensado, ¿no?
Sí. Oye, Tomás, a riesgo de caricaturizar, pero un poco en broma, viene mucho Gramsci y poco Lenin, digamos, en la perspectiva que nos plantea Francisca, que probablemente es lo que se va a tener que movilizar. No sé cómo lo ves tú, Tomás.
Sí, lo que pasa es que el proceso de cambio, aquí van a haber avance y retroceso, ¿no? No hay que mirarlo lineal ni progresivamente. Yo creo que eso puede ser muy, muy erróneo mirarlo de esa manera. Vamos a tener avance y retroceso. Tal como Francisca hace un punto cuando dice la plata es mía, si eso era un poco los cuartos retiros, los terceros retiros, ¿se acuerdan de las disputas de los retiros? Ya se nos olvidó eso, pero era los retiros, digamos. Los retiros, ¿cuál era la señal que se dio? Que la plata es mía, digamos. Y eso es coherente de alguna manera. Por eso yo decía, ahí yo creo que la izquierda cometió un error, dado que no era el punto, pero está bien. Pero lo que quiero decir, en el fondo, si uno mira hacia adelante, vamos a tener retroceso, vamos a tener cambio. Vamos a ir en ese proceso con tensiones. Ahora, la gran incógnita es, como bien decía Francisca aquí, hemos visto que las personas entran y salen de las urnas con una facilidad, no hay una lealtad sustantiva hoy día de las distintas personas respecto a una candidatura, salvo unos núcleos más duros. Pero esa lealtad se pierde muy rápido. Entonces, todas esas cosas van a producir una influencia. Sin duda ahí hay una cuestión muy, muy de fondo. Yo creo que vamos a tener avance, retroceso. Quizás este año va a ser de consolidación de ciertas cosas. Yo, naturalmente, el gobierno que se inicia en marzo, desde mi punto de vista, su mayor desafío es aprobar la nueva constitución, digamos. Pero, al mismo tiempo, tiene que iniciar un proceso de transformaciones que sea coherente con sus promesas de campaña y con lo que el país está requiriendo. Entonces, naturalmente, ahí van a haber un diferente tipo de tensiones que nos van a complicar en este proceso. Pero yo soy optimista, a pesar de todo, tengo quizás un optimismo respecto a que esto no es de un año para otro, ni mucho menos, pero se va a ir instalando miradas distintas, y quien no sea capaz de verlo va a ir quedando desplazado. Yo creo que eso es así, digamos. Ahora, si existen grupos radicales en la izquierda y en la derecha, quizás eso es la mejor oportunidad, porque el que está haciendo la transformación dice: yo no estoy con ninguno de estos dos grupos, digamos. Estoy imaginándome algo, porque algunos van a tensionar, unos por el cambio y otros por volver atrás, digamos, en ese ejercicio. Y yo creo que esas características pueden impulsar este proceso de cambio y de renovación de la concepción del Estado que hoy día tiene la sociedad chilena y que demandó ya no solamente en las últimas elecciones, sino que ha demandado permanentemente. Y los partidos políticos, bueno, van a tener que transformarse. Si aquí hay una cuestión no menor, digamos. Y a lo mejor hay fuerzas que van a desaparecer. A mí es interesante lo que está ocurriendo. Fíjense que luego de que gana Gabriel Boric, la coalición de Apruebo Dignidad se abre a la incorporación de otras fuerzas. Eso es como una característica del parlamentarismo, ¿no? El configurar alianzas de gobierno post la elección. Pero se abre esa posibilidad. Y eso a mí me parece que es una señal de que las lógicas políticas vienen en otro sentido y las alianzas se están todas. Podemos equivocarnos. Fíjese que hay 26 partidos políticos hoy día con representación en el nuevo Parlamento. Ese es el nivel de fragmentación. Entonces, que también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa alta fragmentación, no hay una cierta coherencia en las fuerzas políticas. Muchos independientes o partidos nuevos, simplemente.
Los voy a invitar a hacer una pausa, ¿qué les parece? Para luego seguir conversando con Beth Gerber, Francisca Gallego y Tomás Duval en este retomar nuestros paneles y nuestra conversación de los días viernes. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, compartiendo este panel de los viernes con Francisca Gallego, Beth Gerber y Tomás Duval. Oye, déjame solamente de poner un par de cosas que han ocurrido en el día de hoy que tienen que ver con la contingencia inmediata. El COVID está en un momento de alta preocupación. Evidentemente estamos ingresando a la ola que todos sabemos de la mano del Omicron, que le llaman linaje ahora. Yo encuentro que le están dando como un valor así como aristocrático al COVID, porque uno le decía cepa, que era... No, linaje se llama. Bueno, muy elegante lo encuentro, pero es un linaje muy jodido porque nos ha ido subiendo. Estamos, fíjate que el día de hoy, 3.799 casos, la cifra más alta en los últimos casi 200 días. La positividad está acercándose al 5%, es la mayor desde el 7 de julio. En fin, es preocupante, viene la cuarta dosis, hay toda una polémica respecto de eso con la OMS, pero bueno, la vacuna es lo único que nos mantiene felizmente en una situación no de desate de este ciclo. Y lo otro que a lo mejor lo tomaremos, o ustedes lo quisieran, es la inflación, ¿eh? 7.2 va a terminar la inflación este año, de acuerdo a la cifra entregada hoy. 0.8 fue la variación de diciembre, y eso nos lleva a que esta es en 14 años la cifra más alta de la que se tiene registro, bueno, registrada, ¿no? Así que bueno, estamos en esa circunstancia. Oye, bueno, tiene que conformarse gobierno. El presidente electo habla de que el 22 de enero se lo puso él mismo, una suerte de deadline de plantear el gabinete. No vamos a cometer la imprudencia de intentar armar un gabinete ni jugar a eso, especialmente para no molestar a nadie. Pero sí podemos...
Aquí tenemos a la ministra, la Francisca.
Francisca mueve la cabeza con horror cuando dice que tenemos una ministra. Oye, pero sí podemos darle una vuelta a cómo vemos la conformación de la estructura de gobierno. Esta existencia de 12 coaliciones, simplemente el acceso de personas a título, perdonen la redundancia, a título personal y no en representación de partido. Al gabinete, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que puede formar gobierno el presidente electo y su coalición? Entendiendo todo lo que hemos hablado recién, ¿no es cierto? Que ustedes han planteado, no hay mayoría en el Congreso, un Congreso súper fragmentado, en fin, un ciclo completamente nuevo, etcétera. Usted, señora Beth, que es... especialista en comunicación política, ¿qué recomendaría en esta estructura?
Bueno, por supuesto, en primer lugar, es la coalición que ha triunfado, la que tiene, y el presidente que ha triunfado, los que tienen la preeminencia en la ocupación de puestos, sobre todo el gabinete político, porque lógicamente es por esto se ha votado, por esto podemos ponerlo en plural, hemos votado. Entonces, por una parte, bueno, los desafíos son los equilibrios en la prueba de dignidad, también en la integración y ampliación de la coalición, teniendo en cuenta los apoyos, no solamente los apoyos de segunda vuelta, ¿no? Yo tendría más bien en cuenta lo necesario para lo que hablábamos en el bloque anterior, la construcción de poder y la ampliación, digamos, de la fuerza política, no solamente el poder, ¿no? Es que muchos están mencionando la necesidad de, digamos, contar con los apoyos en el Parlamento porque no se tiene mayoría. En realidad no me parece, se me parece medio nefasto pensar el armado de los ministerios, subsecretarías, etcétera, respecto de los apoyos que se puedan conseguir, no sé, me parece que las cuestiones de armado del futuro gobierno tienen que responder a otros criterios, y es justamente qué es lo que se propone construir en términos de otro modelo de desarrollo en sentido amplio, ¿no? En sentido más amplio posible. Pero además de pensar, me parece que lo que se ha ampliado no es solamente en términos de la coalición que integró, supongamos, a también, que pueda integrar también a partidos de la ex nueva mayoría, sino también a los movimientos sociales, que han tenido una importancia sustantiva en la segunda vuelta, ¿no? Y que también creo que han entrado claramente organizaciones y movimientos, también, por ejemplo, de la mano de la figura de Isquia Siches, que no representa un partido, digo, la pongo como ejemplo. Pero la ciudadanía no, digamos, no político-partidaria ha tenido una importancia tremenda. Francisca lo ha mencionado también, esto es un desafío para el gobierno, para el nuevo gobierno, cómo concitar o cómo institucionalizar de alguna manera este caudal, también esta fuerza electoral. A mí me parece que tiene que ser también a través de la representación de estas fuerzas, qué complejo, porque son no organizadas y no orgánicas en el gabinete de gobierno, y espero que sea así, y confío francamente en que haya esta amplitud en el gabinete que se conforme.
Francisca, imaginando que no estás tú en el gabinete.
No, por supuesto que no, yo estoy segura que hay líderes y lideresas sociales, políticos, intelectuales, técnicos, que llevan mucho más carrete y encarnan agendas, por cierto.
No, pero la idea es la estructura, no los nombres, sí, para no interferir en
primero
eso.
Primero que todo, a ver, yo creo que un punto importante, y acá quiero insistir con una idea, es que, y así lo hemos visto, ¿no? Las orgánicas han sido súper respetuosas en la autonomía y en mostrar la completa lealtad para que el presidente electo pueda conformar su gabinete, y creo que eso es un punto de partida, porque en el fondo acá es una nueva forma de hacer también prácticas, de no establecer presiones, no establecer pauteos, sino más bien decir, mira, nosotros nos ponemos a disposición y avanzaremos en función también de un trabajo colaborativo con usted, en función de lo que usted vaya definiendo. Creo que eso es como un buen punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos reflexionado y qué es lo que haciendo eco un poco de cómo fue la configuración del triunfo de la semana? Yo creo que es importante darle lugar a liderazgos que puedan estar dentro del marco de la coalición, pero también dentro de un arco un poco más amplio, ¿ya? Yo creo que acá es fundamental que nosotros seamos capaces de poder visibilizar, compartir. Pero este arco amplio tiene que encarnar la diversidad de cómo hoy se han ido configurando también las demandas sociales y las agendas. Esto implica poder el reconocimiento de liderazgos desde el mundo social, desde el mundo ciudadano, liderazgos políticos y liderazgos técnicos. Y ahí yo creo que parte importante de las señales que va a esperar y que sería sustantivo poder observar es tratar de ecualizar esos equilibrios en donde se puedan incorporar un gabinete que sepa mixturar tanto participaciones desde los partidos políticos como líderes, lideresas que puedan también encarnar agendas desde el mundo independiente, ¿ya? Yo creo que eso sería súper interesante poder observar también cómo los movimientos sociales que han ido encarnando y configurando también este flujo de movimientos y de encauce puedan ser capaces de también de poderse verse representados en este gabinete para establecer los puentes nuevamente de apoyo que se requieren para poder llevar a cambio todas las transformaciones, ¿cierto? Entonces, un gabinete que sea muy distante de la ciudadanía, de los movimientos sociales, que sea poco empático de alguna manera, va a establecer una especie de espacio significativo que yo creo que para lo que viene es necesario poder configurarlo, ¿no? Eso yo diría como en términos de estructura. Esperaría, y yo tengo la certeza, que quisiera decir que sí, pero que pensemos cómo llevamos al gabinete a la paridad. O sea, ya cada vez más son todas las instituciones de nuestro país que están pensando en la paridad, entonces sería esperable que esta paridad empiece también como a fraguarse dentro de la composición del gabinete. Creo que es importante también visibilizar, y acá figura los gobiernos, o la presencia del Ejecutivo a nivel regional. Creo que acá hay un espacio importante para que ProDignidad, para que el Frente Amplio pueda instalar nuevas prácticas políticas de pensarse a nivel regional, viendo cuáles son las prioridades también y las convergencias, y de alguna manera poder levantar propuestas en esa línea, ¿no? Creo que en este eje de la descentralización, el rol que se asuman a nivel regional, va a ser importante la incorporación de nuevos liderazgos, nuevas prácticas, y interrumpir a veces esos espacios más feudales que han estado anquilosados durante las últimas décadas en algunos territorios. Y creo que en ese sentido, todo el proceso que se pueda desarrollar para eso va a ser sustantivo y también importante.
Tomás, ¿tú cómo ves esta estructura? ¿Qué te sugerirías? ¿Sí? Le pidieron al decano Duval que hiciera una sugerencia en ese sentido. ¿Cómo la plantearía?
Yo creo que lo principal va a ser el comité político del próximo gabinete, porque en las últimas no hemos tenido esa acción política dentro de los gobiernos. Han carecido. Han sido muy débiles, donde aparecen figuras ministeriales u otras destacando. Mi impresión es que eso va a marcar el sello del gobierno del presidente Boric, cómo se configure ese comité político, si es inclusivo, si están las fuerzas, porque eso va a decir mucho cómo se van a tomar las decisiones y de alguna manera apoyar la conducción del presidente. Entonces, yo diría que ahí donde van a estar esas sensibilidades y la forma en la que se van a tomar esas decisiones, yo creo que eso es para mí lo más relevante, donde el presidente debiera estar preocupado, sobre todo porque si va a incluir a otras fuerzas políticas, bueno, va a tener que, más allá de tener anillos, va a tener que tomar círculos de decisión. ¿Por qué digo? Porque las amplitudes muchas veces, el gobierno va a requerir de mucha gestión, y aquí el escenario naturalmente va a requerir ese diálogo político, no solamente con el gobierno, sino que con todas las fuerzas políticas que puedan apoyarlo y las de la oposición buscar, si es posible, aquellos acuerdos. Por eso me parece que ahí está la fundamental. Creo que esa es la señal política, ¿no? A mí no me interesa quién es el ministro de Hacienda ni el ministro de Interior, me interesa quién es el comité político, porque ahí está la conducción presidencial. Y creo que si ese comité político es inclusivo, como bien decía Francisca, bueno, va a dar una señal, sí, qué fuerzas políticas, porque es ahí, creo yo, donde se va a reflejar esta conducción del futuro gobierno. Y lo segundo es que diría yo que se requiere un plan estratégico muy claro, con distintas avenidas en este primer año al menos, digamos. No quiero decir ojalá a los 4 años, pero en un primer año muy claro, porque el escenario político del primer año está absolutamente, yo creo, delineado desde el punto de vista del inicio del gobierno, su proyecto político y la constitución. A mí me parece que lo importante es la constitución y la aprobación de esa constitución. Entonces, si el gobierno estima, o ese comité político estima, que ese es el elemento central, bueno, me parece que estratégicamente todo debiera confluir entonces a eso. Y tener un plan B, el plan B, estoy diciendo, y si se pierde la constituyente, no es lo que estoy yo suponiendo, pero si se pierde, o si es una cuestión muy estrecha, escenarios distintos, porque eso, a pocos meses de asumir un gobierno, no solamente asumir un gobierno, sino que de lo que se ha jugado el gobierno o sus fuerzas políticas por aprobar la Constitución, puede ser leído de distintas formas con la ciudadanía. Entonces, creo que ahí hay una cuestión para mí esencial en ese proceso.
Tomás, te puedo hacer una pregunta cortita. Cuando tú hablas de comité político, uno puede leer como un comité político de 3, de 4, de 5. Tradicionalmente, ¿te acuerdas del comité político ministro del Interior, ministro secretario general de la Presidencia, ministro de gobierno? Pero se agrega Hacienda y se le ha agregado Desarrollo Social en otro momento, porque para la señal que tú dices, ¿cuál es el número que necesitas, digamos, de un comité político?
Ahí yo creo que ahí está la definición, si yo no estoy diciendo, esa definición es muy importante, ¿sí? Esa definición yo creo que es muy importante. Si me preguntan a mí, yo sacaría al ministro de Hacienda de ese comité político. Si me preguntan a mí, yo lo sacaría. Creo que es una señal política potente, distinta, en que las tomas y decisiones van a tener coherencia y consistencia, y de alguna manera Hacienda va a tener que aplicarla. Entonces, yo creo que ahí por eso para mí ese es el diseño más importante. Ahora, ¿cómo lo ha pensado? Yo sacaría al Ministerio Hacienda, no, a Desarrollo Social quizás no, o fuera, y podría incluir a otro. ¿Te fijas? Es que eso te va a dar cuál es la estrategia política. Creo que esa es la gran decisión. Y se puede demostrar.
Sí. Beth, tú quieres agregar algo. Sí, dale.
Sí, varias reflexiones. Lo de Tomás me sugiere varias reflexiones. Claramente me parece que el sello estuvo puesto en los últimos años en la preeminencia de Hacienda por sobre todo lo demás, ¿no? Hay un desequilibrio y una confusión respecto de qué es lo que define qué es lo que debería definir las políticas públicas. Ahora, también hubo gobiernos progresistas de centro izquierda, y me voy a referir claramente, el primero, el segundo de Bachelet, que tuvieron como, desde mi percepción, miedo frente a Hacienda y pusieron figuras como que puedan garantizar al establishment todas las certezas y todo, tranquilizarlos respecto de lo que podía alarmarlos, ¿no? Y ahí tuvimos figuras como Velasco, y el segundo, olvidé el nombre, el ministro de... Fue tremendamente obstaculizador de reformas, ¿no? Y también otra experiencia, que fue la de Bachelet, de, digamos, dejar a un lado los partidos en la primera presidencia y traer gente, traer personas, muchas personas, muchos ministros que eran de ministros y ministras. Fue un gabinete paritario y eso fue revolucionario en ese momento, que no eran de los partidos políticos, sin embargo eran de expansiva, es decir, digo, de corporaciones muy vinculadas al establishment, digo, al establishment económico y a ciertas perspectivas de manejo en la economía. Entonces, me parece que esta va a ser la primera experiencia desde los gobiernos democráticos de integrar movimientos sociales o extrapartidarios de otra manera. Yo le daría otra relevancia a un ministerio muy ninguneado frente a Hacienda, que es Economía. Porque pensando en términos de modelos de desarrollo y de transformaciones reales de la matriz productiva, ¿no?, y de las relaciones de fuerza económica, realmente creo que Economía debería jugar un papel importante. Y también es cierto que el comité político, fíjense, ¿quién se acuerda del comité político de Piñera? O sea, el ministro Sexpress, Segob, me parece que no, ni siquiera están en el horizonte, no jugaron casi ningún papel. Es cierto que el comité político o el gabinete político es fundamental y espero que tenga esa preeminencia frente a Hacienda, pero tampoco son menores dentro de lo que se propone el gobierno de Gabriel Boric, o sea, de acuerdo al programa, los ministerios sectoriales, porque los ministerios sectoriales, además de hacer al conjunto, digo, de las reformas que están en juego, o pensando en transformaciones sociales y culturales profundas, tienen que estar en línea. Entonces también esta cosa del gabinete político, por sobre todo, con Hacienda metido y los sectoriales y Economía vienen siendo históricamente como clase B, me parece que es necesario reconsiderar esos equilibrios y esos protagonismos. Ahora, confío francamente en los criterios del presidente electo en este sentido, no por una cuestión de fe, sino por cómo se ha manejado fundamentalmente entre la primera y la segunda vuelta presidencial, con una gran capacidad de escucha y gran capacidad de ampliar el espectro de contrapartes políticas. Y también confío en que sea un gabinete paritario, lo ha mencionado Francisca, pero creo que el presidente electo lo mencionó ya. Si no es paritario, habrá paridad flexible, pero no se me ocurre que haya cabida para un gabinete que digo, sea muy desparejo, muy desequilibrado en ese sentido.
No hay, nos quedan cuatro minutos, así que dos minutos para Francisca, dos minutos para Tomás para ir cerrando este cuento del día de hoy.
Sí, esto es una gran conversación porque cuando uno piensa en las tamañas transformaciones que este programa quiere desarrollar, es como también en el ejercicio y el despliegue desde la instalación gubernamental se logra, ¿no? Y ahí yo quisiera cerrar como con dos cosas. Creo que es importante poder pensar cómo cada ministerio, cada cartera adquiere un rol de manera como propio en lo que es particular de su agenda, pero también en una mirada como transversal de lo que se busca establecer en coordinación con otros, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros pensamos, y acá que es una agenda muy sentida para mí, la agenda verde para enfrentar la crisis climática, no solamente se trata del Ministerio del Medio Ambiente, se trata de también pensar en la minería, la energía, obras públicas, agricultura, que apertura una forma de comprensión transversal. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, que queremos, no sé, un gobierno inclusivo, no se trata solamente de robustecer nadie, se trata también de poder pensar cómo en términos transversales avanzamos a esa integración, a esa inclusión de manera más amplia. ¿Y para qué decir en términos de superación y avanzar en la igualdad y en la igualdad de género, ¿no? O sea, como necesitamos establecer sellos, señales políticas, miradas transversales que de alguna manera piensen que el desarrollo de políticas públicas tengan como estos horizontes de transformación y no como parcelas sectoriales específicas y aisladas, que al final los avances terminan reduciéndose a poquitas cosas cuando no se mira que la complejidad de lo que se quiere abordar requiere también como de muchas más colaboraciones de diferentes sectores. Yo, al igual que Beth, confío en el criterio de nuestro presidente electo, de su equipo político también, y estoy súper expectante también de poder saber, porque eso va a ser importante para la señal de Chile y también para avanzar en los procesos de instalación que ya sabemos que son tremendamente demandantes para quienes llegan en las nuevas administraciones. Y solamente lo último, espero que el gobierno saliente también esté a la altura de las circunstancias, deje ordenado todo, no establezca como ciertas ganadas o amarres que sean complejos, principalmente porque el que más pierde no es solamente la administración llegada que llega, sino sobre todo el país. Eso.
Tomás.
Sí, yo en eso creo que por eso decía la configuración política, porque eso va a definir cuál es la materia importante en este proceso de transformaciones y de alguna manera avanzar. Y en ese sentido, sí, creo que debieran estar ya muy claros en cuáles van a ser, dónde están y la construcción perfecta de esos escenarios, sino porque no hay tiempo, los gobiernos son demasiado cortos y a veces las urgencias matan esas reformas. Yo creo que eso sería un tema, ¿no? Porque ahí estamos jugando también con ciudadanos que sabemos que toman una opción y después la desechan rápidamente. Entonces, eso puede ser una complicación no menor para el futuro gobierno. Yo diría eso fundamentalmente. No, yo espero, ya dije que para mí el sello va a ser ese comité político y la transformación que puede hacer, teniendo en cuenta que el gran hecho político es la aprobación de la nueva constitución, digamos. No me imagino un gobierno del presidente Boric haciendo transformaciones y una constitución no aprobada. Creo que ese sería un traspié para el gobierno y naturalmente nos pondría en un escenario complicado. Ahora, en Chile hemos visto cuestiones bastante extrañas en el último tiempo, pero no creo que sea ese el escenario. Entonces yo creo que esa es la prioridad política y esa estratégicamente. Si se pierden en nuestras discusiones, yo creo que van a haber problemas serios, digamos, porque ese es el escenario. Porque sabemos desde ya partimos con un no a la Constitución, que ya está claro quién lo va a encabezar o quiénes lo van a tener, digamos. Entonces, esa fuerza política va a quedar con cierta representación. Pues me parece que eso sería el peor escenario. Aquí la contención debería ser mayoritariamente, digamos, más allá del 50%, obviamente, ¿no? Entonces creo que ese es el gran objetivo, porque ese es el paso trascendental para las transformaciones, si no vamos a quedar en un camino muy intermedio.
Oye, a riesgo de que la Camila nos rete, más bien me rete a mí, pero démosle la vueltecita final, no a ustedes, ¿cómo lo van a retar? ¿Cómo se tuvo? Démosle la vueltecita final, un poquito menos de un minuto en esta oportunidad del tema que quisieran relevar cualquiera que sea, que no lo hayamos tocado, del ámbito que se les ocurra. Vete.
Bueno, hoy miraba la encuesta bicentenario de la Universidad Católica y vi con cierta alarma que el 78% de los encuestados considera que hay un exceso de migrantes. Pese a que en la lámina siguiente ves que el 85% declara que nunca tuvo ningún problema con los migrantes. Entonces, a ver, ¿en qué me enciende las alarmas esto? De que a pesar de los resultados de las elecciones, digo, muy esperanzadores, y la amplísima mayoría que han tenido las propuestas del presidente electo y no del derrotado, creo que no hay que olvidar y que no hay que subestimar el crecimiento de propuestas de ultraderecha que nos llevan a incoherencias como las que he dicho, y estar, digo, atentos y atentas a esta necesidad de permanente de diálogo, de conversación, de escucha con la ciudadanía, que creo que es la que puede llevar a superar estas perspectivas realmente perniciosas para la sociedad, ¿no? Entonces, la ultraderecha está a la vuelta de la esquina, ha crecido de manera alarmante en Chile, las propuestas ultraconservadoras y fanáticas, y quería encender una alarma al respecto, para no olvidarnos que esto aún existe, y que tenemos que hacer mucha más política para tener mejor política.
Francisca, tú, el tema que quieras.
Sí, cortito, yo quiero felicitar a la presidenta y al vicepresidente de la convención, desearles la mayor de las suertes, les va a tocar liderar y conducir un proceso muy relevante dentro de este ciclo, que es la conformación final del texto constitucional y las orientaciones para el plebiscito de salida. Reiterar el apoyo y la importancia de que la ciudadanía vuelva a sentir que ahí hay un espacio de construcción colectiva, de construcción política, no solamente lo que queremos para los próximos años, sino probablemente para las próximas décadas, y por tanto poner atención ahí de lo que está haciendo e invitar a que la conexión convención-ciudadanía se vea fortalecida durante las próximas semanas, porque hoy justamente estos meses se empieza a tejer cuáles van a ser los contenidos, que es lo más fundamental que hoy está en juego. Así que felicitaciones y hacer esta invitación para ponerle el ojo a la convención.
Tomás, por último.
Mira, yo en el día voy a unirme a lo que dice Beth. En el día de ayer, el 6 de enero, se recordó la invasión al Capitolio en Estados Unidos. Y viendo algunos reportajes, uno veía cómo persisten las mismas actitudes en el tiempo. Quizás fue una gran lección para muchos, pero todavía existen gente que cree que aquello era lo correcto, que las elecciones se perdieron. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo con ese tipo de política. Ha pasado un año ya en Estados Unidos, yo no diría, bueno, ahí hay información, hay distintos, se eligió un nuevo presidente, y ciertas actitudes persisten. Entonces, creo que ahí aquellos que valoramos la democracia tenemos un trabajo muy mancomunado más allá de las posiciones políticas. De otra manera, esto se destruye muy fácilmente.
Beth Gerber, Francisca Gallegos, Tomás Duval, como siempre, un gusto, un placer compartir el programa con ustedes. Muchas gracias. Que tengan los tres un muy, muy buen fin de semana, y ya por la próxima semana veremos cómo avanza y cuánto caso nos han hecho las autoridades que tienen que resolver la estructura del gobierno. A ver cómo queda ese comité político, qué ministerio lo conforma, tan entretenido, o sea, mira, la Francisca se muerde los dedos con esto todo. Muchas gracias por todo, ¿eh? Tania González ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire, un abrazo para todos, buen fin de semana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.